eso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Iniciamos con La Mala Rodríguez, que nos presenta Peleadora, para arrancar el expreso de las 10. Y es que tener conflictos con otras personas, ya sea de forma presencial o en las redes sociales, como ocurre actualmente, puede afectar nuestra salud física y emocional. Se incrementa el estrés y la ansiedad. Pueden presentarse dolor de cabeza, fatiga y problemas gastrointestinales, por mencionar algunos. Cuando hablamos de un conflicto, regularmente pensamos en una víctima y un victimario, pero el día de hoy conoceremos el concepto de práctica restaurativa, una herramienta que permite crear condiciones que favorecen la participación de víctimas, agresores y la comunidad en general en la solución del conflicto, la reparación del daño y la reintegración del tejido social. Acompáñanos. Esta mañana trabajamos desde casa, Guadalupe Estrella en la producción y Alonso Torres en este micrófono. Gracias a Eduardo Ornelas, Guara, en la asistencia de producción y José Luis Vázquez en el control operativo, desde donde enviamos la señal a las emisoras de la red Radio Universidad que se encuentran en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Hoy escucharemos la voz del doctor Raúl Calvo Soler, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesor titular de la Universidad de Girona en los estudios de Derecho, Criminología, Ciencias Políticas, Relaciones Públicas, Trabajo Social y Pedagogía. Es además miembro del Comité Académico de la Revista Internacional Confluencia, sobre temas de prevención, gestión y resolución de conflictos. El doctor Raúl Calvo es autor de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Y recientemente participó en una conferencia magistral organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara y el Centro de Mediación y Servicios Psicológicos 212. Gracias al doctor Blas Caso y a la psicóloga Delia Pérez Guerrero por las facilidades que nos han brindado para la realización de este programa. El doctor Raúl Calvo comenta que el ser humano despliega una enorme capacidad y creatividad para generar conflictos, aunque no así para resolverlos. Y a pesar de los avances tecnológicos, considera que seguimos siendo como los hombres de las cavernas cuando intentamos resolver nuestros conflictos. También nos habla de cómo han cambiado los conflictos, cómo nuestras relaciones se han vuelto sumamente complejas y cómo podemos tener un conflicto con un vecino. Pero también podemos tener un conflicto con una persona que vive en otra ciudad o incluso en otro país. Esto a través de las redes sociales, lo cual nos pone a prueba al momento de enfrentar los conflictos en la vida cotidiana.
La pandemia es el ejemplo paradigmático del reclamo de la naturaleza a una especie llamada humana para que se comporte desde una lógica restaurativa y la firme convicción de que estamos a años luz de dar la talla en ese espacio. Siempre suelo decirle a mis alumnos, probablemente en algunos espacios, por ejemplo tecnológicos, hemos evolucionado muchísimo como especie. Sin embargo, desde el punto de vista de nuestras habilidades, capacidades para enfrentar nuestra conflictividad cotidiana, creo que seguimos de alguna manera en la puerta de la caverna. No hemos transitado mucho más allá. Sigo pensando que a este paso somos más un problema que una solución. Creo que lo mejor que le puede pasar al planeta Tierra es la firme y convincente desaparición como especie de lo que somos por el desastre de lo que armamos cotidianamente. Y creo que esto tiene que ver con muchas cosas, pero una que es la que yo quiero hablarles hoy es sobre la terrible transformación del mundo de la conflictividad humana desde el siglo pasado a este siglo de una manera brutal, que nos pilla no preparados para enfrentar este tipo de vida. Yo decía que yo creía que habían cambiado tres grandes cosas en la conflictividad humana. Lo primero es que cambió la complejidad de la conflictividad humana. Quiero decir con esto, cualquier persona que tuviese un conflicto hace 20, 30 años, la parametrización, la comprensión de la conflictividad humana, la comprensión de los elementos relevantes del conflicto, era una cuestión que, si bien era compleja, era fácilmente identificable. Los conflictos, cómo se construían, cómo se desarrollaban, cómo se expresaban, tenían una serie de parámetros, y esos parámetros se definían en nuestras relaciones cotidianas. Nosotros nos relacionábamos unos con otros en términos de un conjunto de características que nos permitían esa interacción. Y entre ellas, el conflicto también tenía esas características. Si yo tenía un conflicto, siempre suelo decir que hay tres personajes de los que he aprendido todo lo que sé sobre conflictos, que son mi esposa, mi hijo y mi suegra, y no en ese orden. Pero en esos momentos la comprensión de la conflictividad en las relaciones humanas era identificable a partir de un conjunto de propiedades. ¿Qué cambió? Bueno, cambió una cosa muy importante. Cambió que nuestras relaciones son terriblemente complejas. Yo recordaba con mis estudiantes de último año de carrera, hablando de este tema, lo siguiente. Por ejemplo, hoy vivimos en un mundo donde para cualquier contexto existen millones de alternativas disponibles. ¿Quieren comprarse un coche? Hay cientos de marcas. ¿Quieren comprarse un teléfono? Hay cientos de marcas. ¿Quieren estudiar? Cuando yo tomé la decisión de estudiar mi carrera, ¿cuántas carreras había el siglo pasado disponibles en una universidad? ¿20? ¿30? ¿40? El otro día mi hijo me dijo, papá, estoy decidiendo a ver. Me pasó el listado de carreras disponibles en la universidad y es extraordinario. Yo creo que hemos hecho de toda actividad una carrera. Hay cualquier cosa puede ser convertida en una carrera. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba que íbamos al bar de la facultad a almorzar o a comer. ¿Cuántos platos había disponibles? El primero no te lo dejaban elegir. El segundo había un segundo y un segundo. Digamos, había dos platos para elegir. El postre era obligatorio y en todo caso te lo permitían cambiar por el café. Hoy va uno a cualquier bar de cualquier facultad, de cualquier universidad del mundo, tienes cinco primeros, cinco segundos, tres postres. Es como el mundo se convirtió en algo terriblemente complejo, porque el conjunto de elementos disponibles es terriblemente complejo. Esa complejidad tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo, después volveré sobre esta cuestión, es que si hay algo que es importante desde el punto de vista de enfrentar la conflictividad humana, es la disponibilidad de las alternativas. Lo peor que le puede pasar a uno que tiene un conflicto es que no tenga alternativas. Lo complejo tiene la ventaja de la construcción de alternativas, pero tiene un inconveniente. Tenemos conflictos inimaginables. Tenemos construcciones de relaciones inimaginables. Por ejemplo, hoy nuestros hijos conectan con personas que viven a 14.000 kilómetros. Una mano así o una mano así y la relación pasa de ser una relación de amor incondicional a una relación de odio insoportable. La manera en que ellos se conectan, se relacionan, el mundo se les quedó pequeño. Transitan sus relaciones de amistad y de conflictividad más allá del charco y no hay problema. Pueden tener un conflicto con alguien que vive al lado, pero pueden tener un conflicto con alguien que vive a 40.000 kilómetros. La conflictividad humana es universalizable. Y en esa universalización es cada vez más complejo nuestra comprensión de por dónde transitan esos elementos de la conflictividad. Así que el primer elemento, gran cambio de la conflictividad humana del último, yo diría, del siglo XXI, es que es mucho más compleja de todo lo que hemos entendido hasta hoy, de todo lo que hemos vivido hasta hoy. La complejidad es una característica de las relaciones conflictivas como nunca hasta ahora lo habíamos visto. Esto pone en jaque todas nuestras preconcepciones a la hora de entender cómo enfrentamos y cómo resolvemos los conflictos.
Y ahora con esto de la pandemia, por el hecho de que todo el mundo está ansioso, estresado. Sí, las redes sociales están saturadas de todo tipo de comentarios.
Sí, yo creo que en esta época de pandemia han aumentado los conflictos personales a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, no hay otra cosa que hacer, no hay otro lugar en donde distraerse. Todos estamos sumergidos en las redes sociales, en ese mar de información, de noticias y de opiniones, que si bien son beneficiosos, también son un peligro porque nos dan la opción de lanzar nuestra opinión personal a un mar donde hay miles de personas interactuando.
Otro de los aspectos que destaca el doctor Raúl Calvo es la velocidad en la que todo cambia, incluyendo la naturaleza de nuestros conflictos. Habla también de cómo toda la creatividad de los seres humanos para generar conflictos se convierte en torpeza al momento de intentar resolverlos.
La segunda característica es la dinamización de la conflictividad humana. ¿No les parece que el mundo va a una velocidad insospechada? Alguien pisó el acelerador y no nos hemos enterado. Yo aprendí a usar el WhatsApp para comunicarme con mi hijo. Y cuando le mandé el primer mensaje me dijo, papá, qué antiguo, esto ya no se usa. No hemos tardado de aprender algo que ya es obsoleto. No hemos tardado en incorporar una dinámica de relación nueva que ya es obsoleta, que ya es tardía. La velocidad transformativa de la manera en que se construyen hoy las relaciones dentro de nuestras ciudades o entre países es tan rápida la transformación, es tan veloz el cambio, que el conflicto también se ha convertido en una relación terriblemente transformativa, terriblemente dinámica. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos conflictividad y conflictos del siglo pasado, no era extraño el proceso de herencia de la conflictividad humana. Los conflictos se heredaban. familiarmente se heredaban. Una generación heredaba los conflictos de sus padres, que a su vez habían heredado los conflictos de los suyos, y así sucesivamente. Hoy la velocidad a la que todo cambia es tan rápida, tan enormemente veloz, que hace que el conflicto de ayer, hoy, ya sea viejo. Y que el conflicto para mañana, el conflicto de hoy, mañana ya sea tarde. Así que tengo dos características de la conflictividad del siglo XXI. El tercer elemento, en mi opinión, de este proceso transformativo de las relaciones humanas en general y del conflicto en particular, no olvidemos en ningún momento que el conflicto es un tipo de relaciones humanas. La conflictividad no es más que una manera de relacionarnos unos con otros. Suelo decirle a mis alumnos que el único espacio donde la gente no tiene conflicto se llama cementerio. Pero la conflictividad es una pauta de interacción normal entre los individuos. De hecho, creo firmemente que es una de las características de nuestra condición humana. Siempre he dicho que el ser humano es una máquina perfectamente diseñada para generar conflictos, no para resolverlos. Toda nuestra capacidad creativa, ¿nunca les ha pasado que llegas mal a casa, un mal día, te salió fatal todo, el del taxi te lió, el del café te engañó, y tú necesitas un conflicto? Uno, el que cambie todo. Por supuesto, yo tengo dos espacios de conflictividad posible. Una es mi esposa, uno es mi hijo. En general, tiendo a buscar la conflictividad en esos días con mi esposa. Bueno, como yo tenga ganas de conflicto, no hay manera de pararlo. El ser humano, cuando decide generar la conflictividad, tiene una capacidad creativa como nunca la expresa. La capacidad del ser humano para crear conflictos es inusitada. Por supuesto, como les decía, en mi opinión, todo lo bueno que somos generando conflictos se convierte en torpeza cuando se trata de resolverlos.
¿Alguna vez has tenido un conflicto con alguna persona?
Sí, en la secundaria. Yo le caía mal y ella quiso irse a los golpes conmigo, pero yo no accedí.
Sí.
¿Por qué fue?
Porque le debía dinero.
¿Qué tan desgastante es vivir con un conflicto?
Pues sí, es muy desgastante porque, por ejemplo, en mi caso, que fue con una compañera de la escuela, la veía a diario, convivíamos, se puede decir que todos los días, varias horas del día, y pues sí, es muy incómodo convivir con una persona que básicamente no te cae bien.
Mucho, me tenía que esconder.
¿Cómo te afectaba?
Pues emocionalmente. Era desgastante todos los días no saber si me lo iba a encontrar y me iba a pedir el dinero y luego yo no tenía.
Pues me afectaba de que a veces teníamos los mismos amigos en común y cuando tratamos de salir todos en conjunto, pues era incómodo para las dos porque no queríamos estar cerca una de la otra.
¿Alguna vez has intentado o intentaste arreglar el problema?
Lo pensé, pero no lo hice porque podía más mi orgullo y pues no traté de mediar la situación.
Sí, varias veces le di excusas de por qué no le pagaba, pero pues la verdad es que hasta que no le pagué no terminó.
¿Y él cómo reaccionaba?
Pues a veces bien, pero cuando no cumplía se ponía violento.
La tercera característica de esas relaciones humanas y de esa conflictividad, que al menos yo en mi experiencia, sobre todo trabajando en escuelas, en conflictividad dentro de las aulas, en jóvenes en conflicto con la ley penal, jóvenes con, digamos, ya con delitos importantes a sus espaldas, hay una característica que me impacta, que es, yo diría, de una manera, si me permiten, precientífica, que si hay un concepto que se ha desmantelado en el contexto de nuestras relaciones humanas, es el concepto de autoridad. Yo creo que si miramos cómo nos relacionamos hoy unos con otros y miramos qué hemos perdido o qué se ha perdido, yo diría que uno de los elementos que más se ha perdido es el elemento de la autoridad. Esto tiene, como todo en la vida, quiero pensar, tiene un elemento positivo y un elemento negativo. En este caso, para mí, esta es una generación, o al menos la generación con la que yo me interactúo cotidianamente, la generación de jóvenes, esta es una generación que no regala la autoridad. Nosotros regalábamos la autoridad por la posición del otro. El profesor tenía autoridad porque era profesor. El entrenador tenía autoridad porque era entrenador. El juez tenía autoridad porque era juez. El fiscal tenía autoridad porque era fiscal. Pero esta es una generación que no te regala la autoridad. Tú puedes ser un juez y no te asigna la autoridad el joven. Tú puedes ser un deportista y no te asigna la autoridad porque seas entrenador. Tú puedes ser profesor. Preguntémosles lo que sufren y viven todos los días muchos profesores en el aula, en lo que supone la interacción de la relación conflictiva dentro del aula, y no te regalan la autoridad porque seas profesor. Creo que, y lo siento realmente como un elemento positivo de esta generación, no regalan autoridad. Yo creo que nosotros éramos muy baratos regalando autoridad. Creo que la entregábamos con demasiada facilidad. Y creo que esta es una generación, para intentar ser optimista, aunque dicen que un optimista no es más que un pesimista mal informado, bueno, aun aceptando mi mala información, diría que esta es una generación terriblemente combativa frente a la autoridad. Y eso a mí me parece apasionante. Porque creo que su mundo va a requerir que sean terriblemente combativos frente a la autoridad, si es que quieren sobrevivir en ese contexto. Así que fíjense lo que tenemos. Tenemos conflictos terriblemente complejos, terriblemente dinámicos, y donde la lógica de la respuesta pura y dura de una autoridad está puesta en discusión.
Como dice el doctor Raúl Calvo, tenemos una gran creatividad para generar conflictos, pero lejos de intentar resolverlos, casi siempre le agregamos limón y sal a la herida. Como dice esta canción que nos presenta el venezolano Simón Grossman, limón y sal.
El expreso de las 10.
Mira todas las vueltas que ha dado el reloj. No nos damos cuenta y seguimos los dos aquí parados, borrachos y endeudados, con la noche que tanto nos ha prestado. Y tú sigues ahí sentada, yo hablando pendejadas, tratando de convencerte que un beso no vale nada. Y no es mentira, solo es parte de la rutina de este juego que siempre termina en la confusión entre una buena conversación y una promesa que se esconde y se disfraza de ilusión. Pero este caso no es así. Nosotros vamos a invertir en una noche que proponga y le provoque decidir. Y si los versos se me acaban, yo no sé qué voy a hacer. Me va a tocar aventurar tu cuerpo hasta el amanecer, y por la noche explorar y tu cintura caminar. Y si me pierdo, no me vayan a buscar. Seguramente estás pensando en qué fue lo que nos pasó, que si la noche se acabó, pero ¿por qué escuchas mi voz? Porque yo sigo aquí cantándote así. Escucha lo que tengo que decir y bésame la boca, yo sé que te provoca. Vamos rapidito, la noche se nos agota, y mientras sube el humo de esta calentura, yo sé que tú me quieres, no te hagas la dura. Y bésame la boca, yo sé que te provoca. Vamos mi amorcito, la noche no se equivoca. Y si tú estás segura que no crees en seducción, acércate un poquito pa' cantarte esta canción. Pa' cantarte esta canción. Pa' cantarte esta canción. Pa' cantarte esta canción. Independientemente de que no sepamos qué pasó, fue una aventura, una escultura, una pintura de dos cuerpos que se encuentran, chocan y se revientan como una bomba que explota y hace que desaparezca el dolor de un viejo amor. En tu caso y en mi caso somos igual, así que pasemos esta noche con limón y sal.
sé que te provoca. Vamos rapidito, la noche se nos agota. Y mientras sube el humo, esta calentura. Yo sé que tú me quieres, no te hagas la dura. Y bésame la boca, yo sé que te provoca. Vamos mi amorcito, la noche no se equivoca. Y si tú estás segura que no crees en seducción, acércate un poquito para cantarte esta canción. Y bésame la boca, yo sé que te provoca. Vamos rapidito, la noche se nos agota. Y mientras sube el humo de esta calentura, yo sé que tú me quieres, no te hagas la dura. Y bésame la boca, yo sé que te provoca. Vamos mi amorcito, la noche no se equivoca. Y si tú estás segura que no crees en seducción, acércate.
El Expreso de las 10.
Hoy estamos escuchando al Dr. Raúl Calvo Soler, especialista de talla internacional en práctica restaurativa y gestión del conflicto. A continuación, el Dr. Raúl Calvo nos comparte su experiencia de trabajo con jóvenes que han cometido delitos y su abordaje a través de la práctica restaurativa. Señala además que lo que nos queda como ciudadanos y como sociedad es hacernos protagonistas del conflicto, sin voltear a otro lado, sin culpar a los otros, sin esperar que alguien lo resuelva.
El Expreso de las 10.
Yo trabajo en el ámbito de jóvenes en conflicto con la ley penal. Yo el año pasado estuve trabajando con un grupo de 10 chicos, todos los cuales comprendidos entre 14 y 16 años, y ya sabían lo que es matar a varias personas cada uno de ellos. Hay algo que es dramático en esta historia. Por supuesto que la muerte de una persona siempre es dramática, pero hay algo que es dramático, y es que en el fondo creemos que porque los encerramos en una prisión y los tenemos 4, 5, 10, 15, 20 años encerrados, hemos logrado transformar las dinámicas. Y acabamos descubriendo que nuestra conceptualización de la respuesta del sistema es claramente deficitaria. Necesitamos repensarlo. Y una de las cosas que yo les digo siempre es, necesitan tres cosas que para el futuro de la conflictividad humana me parece que son claves. Necesitan protagonismo, necesitan reconocimiento y necesitan responsabilización. Necesitan protagonismo porque necesitamos crear una sociedad que entienda que la mejor manera de enfrentar el conflicto es hacerse protagonista de él. No es patearlo hacia un lado, no es esperar que un juez dicte sentencia, no es esperar que una profesora castigue o un profesor castigue, no es esperar nada de eso. Es lograr que se hagan cargo, es lograr que entiendan la trascendencia. Quiero decirles que en 7 años nosotros en estos momentos tenemos una tasa de éxito en términos de trabajo con jóvenes que ronda el 80%, que quiere decir que 8 de cada 10 jóvenes que pasan por estos programas no volverá a cometer un delito. Porque el protagonismo hace la diferencia. Porque no es un juez que castiga, no es una autoridad que castiga. Es la convicción de sentirte protagonista de tu propio cambio. Necesitamos reconocimiento. Necesitamos entender qué nos pasa, qué ocurre, qué sucede. Eso es el reconocer. Necesitamos dejar de esperar que otros resuelvan. Necesitamos entender que somos los autores del conflicto y que también somos los autores de la solución de esa conflictividad. Y necesitamos hacernos responsables. Necesitamos ser capaces de entender una palabra dramática. Yo siempre digo, necesitamos hablar menos de culpa y más de daño. Necesitamos empezar a poner el foco en el daño que generamos en la conflictividad, en nuestras interacciones conflictivas, y hablar menos de la culpa en nuestras actividades conflictivas. Ahora, en un contexto terriblemente complejo, en un contexto terriblemente dinámico, en un contexto donde el profesor no ha terminado de explicar algo y ya está desfasado en su conocimiento, porque todo cambia a una velocidad inusitada, la idea de una escuela que se puede permitir el lujo de crearse desde el cemento, desde una lógica inamovible, desde un pensamiento de esto es así, es la historia de un fracaso anunciado. Entonces, lo que empieza a ser disruptivo no son los chicos, son las escuelas. Lo que empieza a ser disruptivo no son el ciudadano, son las instituciones que no tienen la cintura para ser transformativas frente a una complejidad del conflicto como nunca hasta ahora hemos visto. Yo creo que ese es el camino.
Es tiempo de hacer una pausa, pero volveremos para seguir escuchando al doctor Raúl Calvo Soler.
Cada periodo del desarrollo humano tiene su tipo particular de conflicto, sus problemas distintos que, aparentemente, solo pueden resolverse por la fuerza. Y jamás, por decepcionante que esto sea, la fuerza resuelve el problema. Yo Robot, Isaac Asimov.
Torres.
Hoy estamos conociendo el concepto de práctica restaurativa como una alternativa para la gestión del conflicto. Y enseguida, Residente nos trae Guerra.
Yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretió y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir, que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Soy el boquete que dejó la bomba, que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. 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 La guerra la mato sin darle un balazo. A la guerra le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte.
Estamos escuchando la voz del Dr. Raúl Calvo Soler, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Profesor titular en la Universidad de Girona, en los estudios de Derecho, Criminología, Ciencias Políticas, Relaciones Públicas, Trabajo Social y Pedagogía. Miembro del Comité Académico de la Revista Internacional Confluencia, sobre temas de prevención, gestión y resolución de conflictos. Ahora el doctor Raúl Calvo nos habla de la práctica restaurativa y de la enseñanza que puede traernos la pandemia.
Fíjense en una cuestión que por eso tiene que ver con lo que yo decía de la pandemia. La pandemia ha puesto de manifiesto algo dramático en nuestra condición humana, y es que somos el problema, pero a la vez somos parte de la solución. Una solución que pasa por la asunción de la parte, la cuota de responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros. La idea de ser capaz de pensar que yo transmito una enfermedad, aunque yo no la sufro. La idea de que quedándome en casa cuido a los que me rodean. La idea de poder llevar algo que es incómodo, como es el tapabocas o el barbijo. La idea de hacerme cargo de ser una pequeña parte de esa solución, mientras esperamos que aparezca la solución global, que sería la vacuna, es un pensamiento profundamente restaurativo. Profundamente restaurativo. Para el restaurativista, la clave de las dinámicas conflictivas es la capacidad que tengan los individuos de hacerse cargo del conflicto. La capacidad que tengamos como sujetos que nos relacionamos unos con otros, de hacernos cargo de una palabra que para el restaurativista es clave: el protagonismo. Y esto es dramático, porque nosotros somos una sociedad, una especie terriblemente acomodaticia. Para nosotros la autoridad es la solución, porque tener una autoridad que decreta la solución es barato. No implica para el individuo asumir la responsabilidad. No le implica al individuo asumir su cuota de responsabilidad en la conflictividad con el otro. Entonces, lo primero que va a entrar en juego, hay una gran bibliografía hoy cada vez más fuerte sobre todo esto, es la idea de una transformación de la manera en que entendemos nuestras relaciones como seres humanos. La manera en que vamos a aceptar nuestras relaciones es un elemento transformativo necesario de la interacción. El segundo punto clave, es que vamos a tener que pensar a partir de esto Y ahí todo el discurso de la cultura de la paz son elementos que conforman ese debate, esa idea. Vamos a tener que pensar cómo formamos a las sociedades futuras, a las generaciones futuras.
Para evitarte conflictos, que tu lengua no se adelante a tu pensamiento. Juan Carlos Flores Legorreta.
Hace algún tiempo, dos profesoras, dos de la Universidad de Barcelona, publicaron un libro, yo dirijo una colección de la editorial Gerisa, que se llama Prevención, Administración y Resolución de Conflictos. Ellos publicaron, dos profesoras insignes, pedagogas de la Universidad de Barcelona, publicaron un libro donde el libro comenzaba diciendo lo siguiente: si usted envía a su hijo a una escuela y le dicen que no les van a enseñar matemáticas, usted sacará a su hijo de esa escuela. Usted pondrá el grito en el cielo como inaceptable que a su hijo no se le enseñe matemáticas. Paréntesis, si alguien de los presentes sabe para qué sirve en la vida cotidiana la realización de una raíz cuadrada, le ruego por favor que me lo explique, porque no he utilizado la raíz cuadrada en mi vida, a pesar de que un profesor me dijo, ya verá usted que le va a ser útil. Sigo esperando ese momento. Cierro paréntesis. Ahora, ellas decían algo como lo siguiente: enviamos todos los días a nuestros hijos a escuelas donde, por ejemplo, no se les enseña a enfrentar su conflictividad cotidiana, no se les enseña a interactuar en el contexto de relaciones conflictivas. Y nos parece normal, nos parece aceptable. No nos parece aceptable que no aprenda matemáticas, pero nos parece absolutamente aceptable que no aprenda a manejar su conflictividad. Esto es un cambio de paradigma pedagógico, en mi opinión, indiscutible para el futuro. Hay un programa que a mí yo suelo recordar en varias comunidades autónomas en España, que se llama, sobre todo en Palma de Mallorca, que se llama Boca-Orella, traducido Boca-Oreja. En el jardín de infantes, los chicos tienen en todas las aulas una mesa apartada. Cuando un chico siente que tiene un conflicto con un compañerito, le invita a su compañero a ir a esa aula, a esa mesa. En esa mesa hay el dibujo de una boca y el dibujo de una oreja. El que invitó al otro toma el dibujo de la boca y el otro, el invitado, toma el dibujo de la oreja. El que tiene el dibujo de la boca le cuenta a su compañero cómo se siente dentro de un contexto de conflicto, por qué se siente en conflicto con él. Cuando ha terminado de hablar, se cambian, y estos son mocosos, ¿eh? Es una cosa, estos chiquitos yo los he visto, es impresionante. Cuando ha terminado de contarle su conflicto, se cambian el dibujo y el otro contesta. Lo hacen tantas veces como sientan que es necesario para contarle al otro el conflicto que sienten con él. Cuando han terminado, dejan los dibujos encima de la mesa y vuelven con el resto. Esa transformación, esa capacidad de aprender que un conflicto es algo que es mío, que no tengo que correr a buscar a una profesora para ver cómo me lo resuelve, que me tengo que hacer cargo de mi propia conflictividad y que la mejor manera de empezar a enfrentarla, que no de resolverlo, pero sí de empezar a enfrentarla, es hablar y escuchar, algo tan básico y clave como hablar y escuchar, eso es una transformación de las herramientas de trabajo como nunca hasta ahora la habíamos visto. Necesitamos repensar este espacio de interacción, porque nuestra conflictividad nos está llevando a lugares tan complejos que no estamos siendo eficientes en la respuesta.
El hombre no será sabio hasta que resuelva toda clase de conflictos con las armas de la mente, y no con las físicas. Werner Braun.
El Expreso de las 10.
Yo fui una persona que sufrió mucho de bullying cuando estaba en la escuela secundaria. Entonces todavía tengo el resentimiento de todo lo que me hicieron sentir. Me insultaban, me agarraban en la escuela al final, me gritaban y me hacían bolita y me empezaban a empujar y me decían fea y luego me decían gorda.
¿Cómo te afecta ese resentimiento?
En la vida diario mucho, porque yo me acuerdo y luego me enojo y me pongo triste y a veces lloro, a veces hago rabietas y ya no quiero hablar de nada de eso al respecto y me alejo y estoy así y sigo con ese resentimiento. O sea, no lo puedo sacar de mi vida y siento que guarda un espacio muy grande en mi interior que no debería estar ahí. Lo que hacía antes era muchas cosas estúpidas con mis amigas y me acuerdo que nos cortábamos con navajitas de los sacapuntas. Gritaba y era muy agresiva y era muy antisocial, no quería estar con nadie. Si se me acercaba a las personas me asustaba porque tenía miedo que me trataran igual.
¿Has intentado resolver ese resentimiento?
Sí, fui 2 años al psicólogo, pero como que yo soy una persona muy resentida porque no puedo. Estoy así como de no, es que ¿por qué me hicieron eso? ¿Por qué me trataron así? Y se queda aquí y es como una manera de protegerme para que no vuelva a pasar lo mismo.
Finalmente, el doctor Raúl Calvo nos invita a no solo considerar a quien agrede y es agredido, sino a la comunidad en cuestión, como en el caso del bullying, en el que, mientras uno agrede y otro es víctima de la agresión, el resto del grupo alienta la agresión y, lejos de empatizar con lo que están viendo, buscan el mejor lugar para grabarlo todo con su teléfono celular y ser los primeros en contar esa historia en las redes sociales, buscando el mayor número posible de likes, sin importarles el sufrimiento de la persona.
Creo que la transformación del futuro no está en el discurso de la reparación, está en el discurso de la restauración. Yo participo en un programa internacional de investigadores que trabajamos con empresas que han cometido delitos medioambientales o de vulneración de derechos humanos y que, en el fondo, el sistema tradicional les sale a cuenta. ¿Por qué? Porque una empresa transnacional que produce un descalabro medioambiental en México, una empresa minera que produzca un descalabro medioambiental en México, por muy impactante que pueda parecernos la sanción, por muy fuerte que pueda parecernos la sanción, ya está computada y amortizada con los beneficios que generan por la vulneración o por la afectación medioambiental. Así que cuando el derecho dice y te castigué, la empresa dice, bueno, ¿cuánto nos costó? Pues mire, nos costó el 20% de los beneficios que hemos obtenido. Bueno, necesitamos un modelo de respuesta distinto. Necesitamos un modelo de respuesta distinto. ¿Y en qué consiste ese modelo? Bueno, no tengo mucho tiempo para explicar, pero básicamente en diseñar sistemas que no pongan el foco en la reparación, sino en la restauración. Nosotros no necesitamos victimarios en el deporte, en la escuela, que discutan desde una lógica reparadora. Necesitamos victimarios que discutan desde una lógica restaurativa. Y lo restaurativo es interesante porque opera en una lógica no solo de lo tangible o monetario, sino también de lo intangible. Miren, el modelo más exitoso en el mundo contra el bullying y la violencia en el aula se llama Kiva. Kiva es un modelo finlandés, pero Kiva responde fundamentalmente a una lógica restaurativa que dice algo interesante, que es la mejor manera de trabajar la violencia en el aula no es trabajar solo binariamente con victimario y con víctima. La mejor manera de trabajar la violencia en el aula es trabajar con el aula, con la escuela, con la comunidad, con el sistema, no con quién agrede y es agredido. Porque detrás de un agresor y alguien que es agredido hay un montón de chicos que o graban o aplauden mientras uno golpea al otro. Si no se trabaja en esa lógica, y esa es una lógica de respuesta restaurativa, entonces no vamos a poder transformar las cosas.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa, en el que presentamos la voz del doctor Raúl Calvo Soler, un especialista de nivel internacional en práctica restaurativa y gestión del conflicto. Gracias al Dr. Blas Caso y a la psicóloga Delia Pérez Guerrero por las facilidades que nos han brindado para la realización de este programa. Les recuerdo que la Universidad de Guadalajara cuenta con un centro público de mediación en el CUCEA, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el cual dirige la doctora Sandra Paredes, y que es una alternativa para resolver conflictos familiares, mercantiles, vecinales incluso, de forma pacífica, a través de sesiones virtuales en la época de pandemia. Si lo necesitas, puedes llamar al 33 37 70 33 00. Marca por favor la extensión 2596 o al correo electrónico centrodemediacioncusea@gmail.com. También puedes buscar al Centro de Mediación y Servicios Psicológicos 212 que dirige el Dr. Blas Caso al teléfono 33 31 30 0077 33 31 30 0077. Y para finalizar, los dejamos con el concepto musical de la rapera guatemalteca Rebecca Lane y su canción titulada Conflicto. Gracias por acompañarnos y les invitamos a permanecer en la señal de Radio Universidad de Guadalajara.
Mi destino lo marca el camino, voy recorriendo con paso fuerte y fino. Muchas veces me tropiezo y desatino, miedos y esperanzas van viajando conmigo. Solo adentro encuentro el movimiento, conflicto que me impulsa para empezar de nuevo. En mi cuerpo muerte y resurrección, cada mes, cada vez que me sangra el corazón. Puertas que se cierran, cruces de fronteras, puentes que después de mi paso se quiebran. Ilusiones que se borran de la mente, etapas hasta en las que me he sentido demente. Delincuente de emociones atrapadas, robándole rayos al sol desde mi ventana. Hay días que no me levanto de la cama, el hambre sale de paseo y no sabe a nada. Me sumerjo en la poesía de Alejandra y los tristes boleros en voz de Chavela Vargas. No es nada fácil resucitar, sí hay lágrimas desde el despertar, pero es la única forma de avanzar, enterrar, guardar duelo, luto y dejarlo atrás. Mi destino lo marca el camino, voy recorriendo con paso fuerte y fino. Muchas veces me tropiezo y desatino, miedos y esperanzas van viajando conmigo. Aunque a veces nada tengo y desencuentro, no tengo mapas ni brújula, soy el centro. Solo adentro encuentro el movimiento, conflicto que me impulsa para empezar de nuevo.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.